San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Noticias y entrevistas del ámbito local en la voz de sus propios protagonistas. San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Conduce Jaime Ollaneder. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta novena edición de San Joaquín al Día, la comunidad se informa en vivo y en directo, acompañando a nuestros vecinos en este ciclo de programas, penúltimo programa, donde estamos conociendo a actores relevantes de San Joaquín, que tengan alguna relación con nuestra comuna, que hagan algo destacado, que merezca ser conocido por el resto de la comunidad que sigue nuestras transmisiones. Bueno, y por ello estamos muy agradecidos, ciertamente, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano, que nos permiten realizar este San Joaquín al Día, la comunidad se informa, mediante el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social. Amigas y amigos, en esta oportunidad vamos a conversar de un tema apasionante, que es el deporte. El deporte, su sola palabra, apasiona a multitudes. Pero tiene también un cariz diferente cuando el deporte está enfocado al área social, cuando el deporte está involucrado con la comunidad y fundamentalmente con los más pequeños. Desde hace un tiempo, desde el 2013, existe una fundación, una ONG que se llama Pelota de Trapo, que desarrolla una interesante labor en varios lugares de Chile y también acá en nuestra comuna, ¿cierto? San Joaquín, en La Pintana, en Coronel, bueno, en otros lugares que también después nos van a anticipar. Quiero saludar a don Pedro Perico Pérez, ¿ah? la cara visible de la Fundación Pelota de Trapo. Don Pedro, ¿cómo está usted? Gusto en tenerlo acá en la Radio San Joaquín.
Hola Jaime, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Dispuesto a colaborarte en lo que estés dispuesto a preguntarme.
Bueno, en primer lugar, partamos por el principio, don Pedro. ¿Quién es usted?
Bueno, una persona amante del fútbol que con un grupo de amigos nos decidimos encaminar una ayuda a los niños, básicamente para darle oportunidades. A los niños en las cuales nosotros podemos acceder como grupo de amigos, podíamos acceder a ayudar en sectores vulnerables, y como lo hicimos a través de la enseñanza del fútbol, donde nos hicimos amigos todos desde niños. Somos 10 personas que elaboramos un programa de trabajo, nos propusimos metas, nos propusimos participación, nos pusimos integrar dinero en un principio, más la ayuda de nuestros amigos, involucramos a nuestra gente, nuestra familia, nuestra liga, la Liga Independiente de Fútbol, y poco a poco fuimos creciendo y estamos ya en condiciones de hoy día postular a proyectos deportivos, y ahí estamos. En realidad eso es más o menos lo que intentamos, darle una posibilidad de los niños, en las cuales tú sabes más que yo, conoces esta comuna de memoria. Si nosotros realmente ejercemos activamos más el proyecto, estamos seguros que vamos a ir en ayuda de toda esta problemática que antes del programa conversábamos.
Y usted, don Pedro, cuéntenos, en su infancia jugaba con pelotas de trapo, ¿no?
Así es. Cuando, ¿sí? Cuando no me dejaban salir a la calle, yo veía a mis hermanos mayores jugar y mi mamá me hacía pelotas de trapo para pegarle sobre las botellas a la silla. Ahí aprendí a jugar, pero esto de pelota de trapo es una ley de vida de todos los que han jugado y en todas partes del mundo, así que no, es un nombre bien transversal en ese aspecto.
Bueno, y desde el año 2013 ustedes crean esta fundación que parte también en la comuna de La Pintana. Ese es el primer lugar donde ustedes operan, ciertamente, ¿no?
Así es. En La Pintana yo partí el 2003 con proyectos de intervención social en el extremo sur, en el final de Los Martínez, en la población Salvador Allende. También hicimos un proyecto en la provincia de San Rafael, después en la población Santa Adriana. Tuvimos con un grupo de amigos en los cuales estábamos estudiando en la INAF en esa época una participación o dos participaciones, una participación con mayores en un nacional amateur, llegando a etapas finales, morimos en semifinales y terminamos en finales con una sub-15 2 años después. En esa etapa fuimos capturando niños, capturando gente de la comuna, nos fuimos enamorando de la comuna, nos fuimos haciendo amigos de la gente de la comuna, fuimos creando lazos entre personas bien importantes, forjadas en los valores del deporte, que se embocaron en el 2013 cuando ya antes del 2013 había Alfredo Frene, Cristian Becerra, ya varios se habían plegado a esta idea y participando con ayudas de pelotas, de muchas cosas para las navidades, para un niño. Y hasta que el 2013 ya éramos 10, bien amigos, que nos unimos y empezamos a desarrollar este proyecto.
El fútbol como un elemento de transformación social, enfocado a los más pequeños. ¿Y por qué a los más pequeños?
Porque ahí está el disco blanco, ahí está donde uno puede sembrar semillas importantes, semillas buenas, de las cuales ellos nunca se van a olvidar en la vida. La personalidad ya al 7, 8, 9 años ya está en su ocaso, entonces ya es más difícil partir con un proyecto sano en relación a la transformación, a la intervención con las dinámicas, con las metodologías del fútbol, ¿ya? Igual nosotros tenemos excelentes resultados con niños hasta 12, 13, 14 años a veces, ¿ya? Porque el fútbol, entiendo yo, que es el más penetrante, el más importante, el que le gusta más a la gente. Entonces,
Como un lenguaje universal,
es un
podríamos decir.
lenguaje universal y que hoy día es visto, yo creo que en los merchandising, la televisión y todo lo que más ve son los partidos de fútbol. Entonces, el niño está constantemente consumiendo fútbol, viviendo, teniendo ídolos a sus futbolistas chilenos. Entonces, ahí es cuando nosotros queremos entrar en una metodología absolutamente moderna, absolutamente que el niño piense que esté el 100% concentrado en su sesión de entrenamiento, los padres a 100 o 200 metros, que ojalá el día de mañana tener una infraestructura que yo pueda tener un estudio así, una sala como existe en el Getafe, en Real Madrid, en todos los países en Europa, o como estar en este estudio, y que los padres estén viendo cómo los niños están trabajando y vean y noten las diferencias significativas que existen cuando ellos están y cuando ellos no están. Descubren las diferencias en el comportamiento de ellos.
Es importante que los niños en esta fase tengan cierta autonomía de los papás para poder desarrollarse mejor, ¿o no?
Es importantísimo porque el niño, él va porque ama la pelota, porque es lo que le despierta su estímulo, su impulso, el fútbol. Pero él no se va a desconectar del brazo de su padre antes de que el padre no le diga: niño, anda a jugar, anda a hacerlo, anda a jugar. Si es un quimotactismo, es una cosa normal. El niño ve la pelota y adherido a esto, yo te digo que los niños que ven a sus hermanos chicos cuando están naciendo y ven que el niño de 4 está, ese niño está directo a ser un niño que ama el fútbol, que va a ser motriz desde chiquitito, que va a ser como es en las poblaciones, que en las canchas de tierra el niño es motriz desde chico, se sube a un árbol rápido. Entonces, si tú lo dejas solo al niño, absolutamente solo, el niño empieza a sociabilizar con sus compañeros, con el que tiene al lado, con su profesor. Por eso es que es importante la calidad de los profesores. ¿Quién es el profesor? ¿Cuál es su antepasado, el profesor? ¿Qué valores tiene? ¿Qué metodologías nuevas está aprendiendo el profesor?
¿Cuáles son los valores que ustedes le inculcan a los niños de la Fundación Pelota de Trapo?
Bueno, el primer valor es ser disciplinado.
Ya.
Porque si tú eres disciplinado, estás capacitado para enfrentar 100% cualquier otro valor en la vida. Tener una disciplina de camarín, tener una disciplina militar con respecto a lo que es el escenario, el templo, lo que es la cancha, lo que es el compañerismo. Compadre, hay que mover el arco para allá. No, muévelo tú. ¿Qué? No, compadre, hay que mover el arco todo. ¡Pum! ¡Pum! 3 segundos. El arco se fue a buscar y se volvió. El profesor dio otra instrucción. Y no se perdió ningún minuto de tiempo. Y eso lo tiene que aprender el niño desde chico.
¿Cuál es la diferencia entre el pelota de trapo y una escuela de fútbol tradicional?
Que nosotros no somos una escuela de fútbol para crear jugadores, ni para crear jugadores profesionales, ni le ofrecemos a los niños cuando entran que su futuro va a estar en el fútbol. Ese es el primer diferencia. Segundo, nosotros integramos a la familia, al niño, a la participación en cancha. La mamá va a ir a la zumba y el padre juega fútbol después que el niño.
Ya.
Entonces usted tiene el grupo familiar integrado. ¿Eso qué te trae como consecuencia? Que al cabo de 2, 3 años, familias se casan, son amigos, viajan en pareja, bajan a vacaciones, se forma una comunidad.
Yo he notado, he visto en algunas escuelas de fútbol cierta presión de algunos papás, ¿cierto? Que quieren que sus hijos sean como Alexis Sánchez, como Arturo Vidal, una superestrella. Y a veces o se tienen o no se tienen condiciones, más allá que uno sea bueno o más bueno para la pelota. Entonces, la visión desde pelota de trapo no es justamente hacer un crack, sino hacer una persona integral.
Mira, ahí están las ecuaciones exactas que tú tienes que meter ahí en la juguera.
Ya.
Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros no, nuestro objetivo, nuestra meta no es que sean jugadores de fútbol, que sean personas para la vida con posibilidades, punto uno. Pero la enseñanza que nosotros le hacemos es lo que yo creo que debieran hacer el fútbol chileno a través de los colegios técnicos, a través de los clubes profesionales, a través de toda de la infraestructura, los 6 centros que debieran haber en el país, debieran ser una copia de lo que es pelota de trapo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces el niño que se empieza a criar en pelota de trapo puede que venga muy desnivelado, que sea muy obeso, sea muy flaco o tenga mucha deficiencia. Pero el niño se empiezan a igualar con el tiempo y se empiezan a desarrollar. Si tú le das metodologías en que el jugar para aprender y seguir jugando y lo tienes entretenido al niño, los va igualando y cuando llegan a los 7, 8, 9 años, los juegos tácticos menores, ya los niños, si tú le metiste algo de perfiles dentro del juego, el niño te llega capacitado. Entonces nosotros nos invitan a campeonatos menores. Y siempre con los equipos profesionales o los equipos cadetes siempre estamos mano a mano. Entonces ahí igualamos nosotros. Pero que nosotros vayamos a campeonato, que vayamos a gritar afuera, que la gente se agarra a combos por lo menos por su hijo, que va a creer que su hijo va a ser Alexis, y es lo que pasa en el noviciado con los equipos cadetes de Chile, es el error más grande del mundo. En Europa no se hace así.
Además que es una tremenda presión para el niño.
Es una tremenda porque lo mata y a los 12 niños, entonces el niño no va a querer jugar nunca más al fútbol. En Europa no se compite. En Europa juegan, se hacen el primer gol, se abrazan, pero no abrazan al que hizo el gol. El gol lo abrazan al que inició la jugada con el que hizo el gol, ahí se abrazan. Y el segundo gol, si lo hacen, ya no lo celebran, porque es más importante lo formativo, ¿me entiendes? Por eso que los niños a los 15, 16, 17 años ya se pueden ir de la casa, o sea, tienen otro mundo, otra experiencia de vida, otro desarrollo. Después la enseñanza, y eso nosotros tenemos que comer piedra y que nos critiquen, que nos reten, que nos digan lo que nos digan. Pero nosotros vamos a ser intachables y nosotros no vamos a dejar entrar a nadie.
¿Y cuesta comerse las piedras o no?
Ya es un agrado a veces, sí. Porque sin pelear y sin problemas no, esto no avanza. O sea, los pescados muertos no siguen en el río. Tú no recuperas a los niños, no estudias metodología, no, no te unes con un grupo profesional de profesores como el que somos amigos antes que nada, pero siempre estamos creciendo, peleamos y en pos de que los niños tengan nuevas metodologías, que las clases sean diferentes, de que el papá se esté feliz, de que se dé cuenta que el niño es el que tiene que ser el preponderante en la escuela de fútbol. Todas esas cosas te llevan a seguir trabajando, a seguir luchando. A ver, en San Joaquín es espectacular, o sea...
Vamos a esa parte, porque ustedes, ¿en qué año, cuándo llegan acá a la comuna de San Joaquín?
Nosotros llegamos el 2014 a San Joaquín. El 2014, a final del 2014, con Rodrigo Castro. Todo fue con Rodrigo, conocido deportista del tenis. Nosotros varios hemos estado en el fútbol. Unas conversaciones, él conocía nuestro proyecto, conocía nuestros valores, conocía nuestro objetivo. Nos dio el horario prime el sábado en la mañana y en el... Pero yo te digo que es espectacular hoy día ver la directiva, los apoderados, tú ves personas totalmente entregadas todo el tiempo a cualquier cosa para mejorar, para hacer, tener más recursos, para ayudar a la gente, para que los niños estén mejor. Hay una unión impresionante con respecto a los valores que se impregnan, los valores. Este mes se estudió el valor del empeño. Se trabajó y trabajaron todas las instancias de la comunidad pelota trapo en el empeño. Aquí hay personas que a mí me gustaría nombrar, pero el crecimiento que se nos viene ahora es importante. Yo creo que hemos tenido mesa de trabajo con la directiva y con el alcalde, con Rodrigo. Y estamos
¿Cómo lo recibió San Joaquín?
Espectacular, ¿no? Espectacular. San Joaquín... todos los problemas que hemos tenido toda la vida en Pintana con las autoridades, aquí no hemos tenido nunca un problema, ya ha sido todo a pulso, a combo, y hoy día la comunidad allá también es todo complicado. Acá ha sido más fácil porque, mira, principalmente yo creo que fue más fácil porque nosotros el proceso lo pasamos con Pintana junto, empezamos a incorporar a San Joaquín dentro de la actividad de Pintana. Entonces fue muy fácil los códigos, las maneras de trabajar los apoderados, las maneras de ser, que no hay que entrar, que no hay que saludar, hay que respetar, que los niños no tienen que tener aros, que no tienen que tener tatuajes, que el que bueno tiene un tatuaje ya está bien, pero nosotros no permitimos que entren los niños abrazados, los pololos, que no existen. Si hay niños que pololean, tienen que tener un respeto por los compañeros que tienen al lado. Hay miles de instancias para desarrollar su vida social, pero el deporte es un templo, la enseñanza que nosotros damos es un templo, y el saludo, ver la cara alegre a los niños, es lo que nosotros más... Que
es un rito.
Es un rito, es una... Que estén felices ellos, que al decir un gol, ¡ay!, les cambie su vida. Y que el día de mañana pues, hagan dos, que hagan tres, que hagan cuatro, o sea... Y también si los niños, tú dices, este niño pinta como para el día de mañana jugar... Nosotros contamos, tenemos toda la instancia en Católica, bueno, yo soy fanático de Católica, tú sabes, pero tenemos toda la instancia en Católica, en Colo Colo, en O'Higgins.
Ahora que son campeones.
Tenemos todos los amigos en jefes de cadete, en toda la instancia, y nos conocen también, y saben que nosotros si les vamos a llevar a un niño, es porque el niño está a la par como para desarrollarse en el fútbol.
¿Y cómo se accede a la Fundación Pelota de Trapo acá en la comuna de San Joaquín? ¿Cómo es el proceso?
Simplemente con que está la página web está el Facebook, perdón, pero simplemente con que tú vayas al estadio un sábado en la mañana y te entrevistas con el coordinador del proyecto, que es César Vergara, y él te atiende, te inscribe al niño. Muchas veces, si tenemos cupo para el fútbol femenino y los niños chicos, si el niño viene vestido, ¿sabes qué? Entra a la práctica. Esto es en nuestros comienzos, ¿ya? Ahora vamos a tener proceso de matrícula en enero, en diciembre y en enero.
Hay un tema interesante, ¿eh? Porque estamos en tiempos diferentes, tiempos de inclusión. Y usted ha nombrado recién el fútbol femenino también. Entonces también las niñas que les gusta el fútbol tienen su espacio en Fundación Pelota de Trapo.
El fútbol femenino es maravilloso. Hoy día están en la competencia del Monumental, está el Monumental, el campeonato David Arellano, participando en 4 series, estamos con las niñitas. Y es la unión de Pintana con San Joaquín. Es muy lindo, hay niñas desde los 8 años hasta los 17 que nos están representando. Pero eso ya es la obligación de histórica, yo creo, que tener el fútbol femenino. Lo importante de nosotros también es que hay personas extranjeros, tenemos muchos extranjeros, personas con síndrome de Down también, si podemos, tenemos a Marcelo, hemos tenido otros niños, y si podemos recibirlo dentro de lo que es el ambiente del fútbol, de lo que cuando hay cosas que son clínicas, son más fuertes, nosotros no somos médicos, sí podemos ayudarnos si tenemos problemas dentro de, con los niños que tenemos, si ocurren problemas de repente un poco más, que van más allá del ambiente de lo que es el fútbol, sí, de lo que es otras áreas médicas. ¿Me entiendes?
Sí, perfectamente. Hay un tema que le quería consultar. Bueno, estamos acá en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, las noticias en las voces de sus propios protagonistas, a usted que recién se integra a la programación. Estamos con Pedro Perico Pérez, de la Fundación Pelota de Trapo, que funciona acá en nuestra comuna desde el año 2014, y la fundación existe desde el 2013, que partió ahí en la comuna de La Pintana. Y lo que yo le quería preguntar, estimado Pedro Perico Pérez, es que para la práctica, yo el referente que tengo son las escuelas de fútbol, donde los chiquillos tienen que pagar una cuota, donde tienen que llevar su equipo, sus pelotas, y todo tienen que solventarlo de su propio bolsillo, las familias. ¿Cómo hace la Fundación Pelota de Trapo?
Nosotros siempre pensamos que el deporte es una instancia de importante en la vida, y así el Estado, los gobiernos debieran proporcionar estas escuelas de fútbol y con proyectos en el tiempo, con buenos profesores y con políticas de Estado. Lo que sucede en Chile es que cualquier persona que jugó al fútbol va a golpear una puerta en un club, pide una licencia, empieza a cobrar plata y no se sabe si qué valores tiene, qué programa hace, y generalmente cuando tú haces una cosa por un fin económico, no te sale bien. Nosotros siempre pensamos, y yo personalmente, al ver básicamente en La Pintana, en el castillo, los niños botados en las calles, sabiendo dónde están sus padres, es como imposible pensar que el padre va a pagar una cuota por ese niño. Entonces, sí entiendo que fuimos capaces de crear a través de los directores, con la ingeniería que de muchos ellos, y fuimos la instancia en la cual pudimos solventar que los niños entren gratis, sin pagar absolutamente nada. Adheridos siempre les estamos dando los zapatos de fútbol, les estamos dando ropa, les estamos... y eso son gestiones de los directores del club, de uno de los 10 directores que sale y dice, oye, aquí los vamos a llevar a los niños acá, aquí vamos a hacer esto, dentro de un programa de trabajo.
Aparte del entrenamiento del fútbol, del deporte, también tienen como actividad esta programática de ir a visitar ciertos lugares. Usted me contaba hace poco.
Kitsania es un lugar que los niños los llevamos cuando les corresponde en su edad. Recitales, el círculo de Soleil, llevarlo a la playa cuando podemos llevarlo. En todas esas actividades que hay un fin social, siempre nos llaman y nos hay amigos que nos conocen y nos apoyan, y nosotros llevamos a nuestra comunidad.
Bueno, quería preguntarle también si usted tuviera que decirle algo a las autoridades competentes que tienen que ver con el desarrollo integral de la persona, partiendo desde la más tierna infancia, porque muchas veces hay como ideas peregrinas, que hagamos estos talleres acá, cosas dispersas que hay por todas partes, pero usted que tiene la experiencia y que conoce el deporte y esta pasión por el fútbol, ¿usted recomendaría que se invirtiera más en esta disciplina?
Absolutamente. Bueno, yo he luchado toda la vida por esto. Conozco mi país de cordillera mar, de Arica Punta Arena. Conozco mi país, sé que somos muy mediocres en la organización deportiva comunal, en las deportivas laborales, en el fútbol chileno, ver lo que pasa con las elecciones de la NFP, las cuartos de elecciones, las demostraciones, los presidentes de los clubes. Entonces, al final, las autoridades tienen que empezar a ver ellos cómo va evolucionando un proyecto que va teniendo réditos, que va sumando gente en vez de restar, que se trabaja en conjunto, y para eso tú tienes que decir, mira, yo voy a destinar tal cantidad de plata para desarrollar esto. En el fútbol chileno, por ejemplo, los dirigentes deberán decir, yo para el desarrollo de las cadetes a cada club le voy a dar tanto y le voy a exigir tanto. En el fútbol en Chile es fácil, muy fácil, esto no es caro, esto es muy barato. Aquí se pagan los profesores, se pagan los viajes, y la plata que uno llegue que puede invertir en darle mejor a los niños, pero son los profesores que trabajan en la comunidad Pelota de Trapo, en los proyectos Pelota de Trapo, que son los que marcan la diferencia, porque son profesores que tienen otras instancias que ir a hacer una clase para ganar una plata.
Yo veía un reportaje que le hicieron en el canal del fútbol, y donde, que era en La Pintana, creo, que el costo mensual era de 500 mil pesos aproximadamente. Que claro, y uno dice que igual son hartas lucas, ¿eh? Pero ¿cómo se financia Pelota de Trapo? ¿Cómo lo hacen?
Dentro de los aportes mensuales en que estamos involucrados los directores y nuestros amigos, que somos, debemos tener alrededor de 250, 300 socios, formamos un pozo que con ese un flujo que con ese flujo pagamos los profesores y pagamos todo lo que hacemos. Y en la medida que nos lleguen más recursos, hacemos más cosas. Ahora en el San Joaquín no tenemos muchos problemas en ese sentido, porque tenemos la cancha, el estadio, la luz, tenemos buses, siempre estamos en contacto con el alcalde, es más fácil. En La Pintana no tenemos nada, y todos esos 500 mil pesos es que tenemos que pagarle a la corporación, 20 mil pesos hora, entonces son como 500 mil pesos mensuales, que los pagamos con los flujos de caja chica de Pelota de Trapo, apoyados también con el aporte del casinito que hacemos, que hace la directora de los apoderados de Pintana, la señora Kenaley, con Alejandro Pará, que son unas maravillosas personas, que ellos también sacamos una diferencia, y con eso vamos pagando esos cobros extras que tenemos que pagar.
De todas maneras, nuestra comuna se destaca un poco en lo que es la infraestructura deportiva, porque tenemos el estadio municipal donde está Pelota de Trapo, también está el estadio Nelson Ponce Chamorro de la Asociación de Fútbol El Pinar. Prontamente se inaugurará la cancha ahí sintética de San Joaquín Oriente. Y el fútbol la lleva, es un tema que une justamente a la comunidad.
Nosotros estamos demasiado esperanzados en que aquí va a ser la punta del iceberg del crecimiento de Pelota de Trapo. Tenemos la cancha de Oriente, ya tenemos hablado con el alcalde, te lo comenté anteriormente, con los mismos apoderados, que son los que están llevando también el carro muy fuerte hacia adelante. Entonces el carro camina más fácil acá, el carro camina con todas las patas del trípode bien paraditas. Entonces, tenemos eso. Pero lo que más queremos es llegar a 100 niños en la escuelita. 100 niños que estén entre los 5 y 6 años, para nosotros meterle toda nuestra metodología y los tres condicionantes nuevas que le estamos introduciendo, que las trajimos de visita de nuestros profesionales al viejo mundo en los años recién pasados.
Don Pedro Perico, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando estos 30 minutos. Como siempre, a nuestros invitados yo les dejo el micrófono disponible para que usted se exprese libremente y le hable, no sé, a los niños, a los papás, a la autoridad, a quien usted estime conveniente. Los micrófonos de la Radio San Joaquín le pertenecen.
Gracias a ti. Creo que hablamos harto. Importante que vayan a ver lo que nosotros trabajamos. Sí, un aplauso a los apoderados, esos apoderados maravillosos que se suman y se suman por ver a los niños felices y sumarnos a esto. Es difícil esto porque, y somos muy criticados nosotros, porque esto es gratis. Entonces, como no hay cosas gratis, y que tengan la estructura mucho más avanzada, con estructura, con un edificio parado, con procedimientos claros en todo lo que hacemos, y vuelvo a insistir, con lo más importante, que son los niños, y son los apoderados, son las madres que van avanzando antes. Para terminar, me gustaría que el día viernes vayamos y apoyemos a los padres Tomás. Está muy necesitado tras el incendio que pasó recién pasado, que todos sabemos. Y ahí nosotros como comunidad tenemos que demostrar la solidaridad y lo que tenemos que hacer como personas, para que los niños vayan viendo esas labores que hacen los más grandes y vayan formando, creciéndose en una sociedad nueva, más equilibrada, y aunque sea chico, pero que se hagan bien y que recuperemos parte de las herramientas que perdió el papá de Tomás.
Muy bien, pues yo le quiero agradecer su presencia acá en la Radio San Joaquín, y usted decía algo que es muy cierto, que esto es gratis, pero nada es gratis en la vida, porque si viene para los niños gratis, siempre hay gente ahí que está detrás financiando esto, y hay que saludar que existan gente altruista, ¿cierto?, que quiera colaborar con esta causa tan noble, que es apoyar a la infancia, bueno, y también a toda la familia que vivimos en estos sectores más vulnerables de la sociedad. Así que muchas gracias, que esté muy bien, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Ustedes, amigas, amigos, no se vayan de la sintonía. Nosotros ya estamos de regreso con otra interesante entrevista acá en la Radio San Joaquín y su San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa.
Caminando hacia ti, fui conociéndote al fin. Cada espacio recorrí y como un laberinto no pude salir. De mis entrañas desprendí un sentimiento muy sutil. Era de amor, era por ti, en cada espacio compartido me envuelvo en un calor profundo. Vibraciones se concentran en una pasión eterna. Los dos volamos sin destino, pero en el mismo camino. Nuestra fuerza se potencia si nuestras mentes conversan. Cultivemos nuestra esencia. Que lo nuestro siempre crezca. Caminando hacia ti, fui conociéndote al fin. Cada espacio recorrí y como un laberinto no pude salir. De mis entrañas desprendí un sentimiento muy sutil. Era de amor, era por ti, en cada espacio compartido me envuelvo en un calor profundo. Vibraciones se concentran en una pasión eterna. Los dos volamos sin destino, pero en el mismo camino. Nuestra fuerza se potencia si nuestras mentes conversan. Cultivemos nuestra esencia. Que lo nuestro siempre crezca. Thank you. pero en el mismo camino. Nuestra fuerza se potencia si nuestras mentes conversan. Cultivemos nuestra esencia, que lo nuestro siempre crezca.
Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
De un tiempo a esta parte he escuchado mucho hablar acerca de la kinesiología. Las redes sociales, ahí ha estado siempre presente la kinesiología popular y por eso surgió la inquietud de conocer más acerca de esta iniciativa que se está llevando a cabo en el estadio municipal de nuestra comuna. Y para conocer detalles estamos con el kinesiólogo Julián Carfilaf Pincheira, a quien le damos la más cordial bienvenida acá a la radio. ¿Cómo te va, Julián?
Bienvenido. Hola, todo bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, partamos por el principio, Julián, y conocer de ti. Cuéntanos de dónde eres, cuándo egresaste, cuéntanos cómo fue tu mundo de ingreso a la kinesiología.
Yo soy de acá de San Joaquín, de la población La Legua. Mis padres son de acá, todo, nacido y criado en La Legua también. Mis padres son feriantes. Entonces siempre hay una relación muy importante con la población y con la comuna en sí. Siempre he buscado trabajar acá en la comuna hasta que por fin se dio la parte mía. Yo egresé hace del 2013, ya llevamos casi 5 años de que egresé de la comuna, o sea, de la carrera.
¿Ya?
Y siempre he estado ligado a San Joaquín. Primero, mi primer trabajo como kinesiólogo, yo lo realicé en el Club Real San Joaquín de fútbol de tercera división.
¿Ya?
Ahí estuve el año 2014 y el año 2016. Años que fueron muy buenos para el club, donde obtuvimos campeonatos, subimos de categoría y todo eso. Después me puse a trabajar en el gimnasio municipal, donde estuve poco más de 2 años. En el gimnasio municipal, donde se inauguró el estadio municipal, ¿no es cierto? Uh-huh. En la sala de musculación, que se le llama. Donde estuve ahí casi 2 años. Y en abril de este año partimos con lo que era la kinesiología popular, haciendo un poquito eco de lo que decía la gente misma que iba a la sala de musculación o al gimnasio, ¿no es cierto? De que no tenían un lugar físico donde poder a lo mejor rehabilitarse, o que principalmente no se rehabilitaban de sus patologías musculares principalmente, porque era muy caro el tema de la kinesiología. Entonces hice eco de eso, se lo propuse a la gente de la Corporación de Deporte y prendíamos al tiro, ¿no es cierto? Dieron el vamos y empezamos con el tema de la kinesiología popular. Y desde ahí estamos desde abril hasta la fecha y esperamos estar mucho, mucho tiempo más.
¿Cuáles son las principales lesiones musculoesqueléticas que tiene la gente que concurre a la kinesiología ahí en el estadio municipal?
Ya, depende mucho del rango etario.
¿Ya?
La gente joven que practica deporte por lo general siempre son esguinces de tobillo, de rodilla, alguno que otro desgarro. Los más jóvenes que están haciendo fútbol o patinaje presentan en gran medida una patología un poco rara que se llama osseous latter, ¿no es cierto? Que es una patología de rodilla. Que afecta el crecimiento a los chicos que están haciendo deporte. A la gente mayor, principalmente adulto mayor, sobre los 60 años, y principalmente a mujeres, hay una epidemia de lesiones de hombro. Todos terminan con lesiones de hombro, principalmente de lo que se llama el manguito rotador, que se le llama, la patología del manguito rotador. Y hay una teoría con respecto a eso. Principalmente San Joaquín es una comuna de, podríamos decir, de clase media baja, donde la gente es muy obrera, por así decirlo, y siempre hay gente que está en este rango etario que trabaja o asesora del hogar o que trabaja de auxiliar de aseo, ¿no es cierto? Y estos movimientos repetitivos, no sé, de barrer, de pasar la mopa, de hacer aseo principalmente, termina siempre dañando al hombro. Entonces es como un patrón de la gente, principalmente que está bordeando como los 60 años, que llevan tanto tiempo haciendo un movimiento, a lo mejor mal ejecutado, que terminan con patologías de hombro. Entonces, como recapitulando, la gente joven principalmente son lesiones agudas, que es un esguince, un golpe, un desgarro, mientras que la gente mayor son patologías que son más crónicas, o sea, de abuso o sobreabuso de un movimiento.
Perfecto. ¿Y cómo accede la gente? ¿Tiene que ir derivada por un médico? ¿Tiene que por iniciativa propia? ¿Cómo es el tema para ingresar?
No. Para la kinesiología nosotros somos siempre, los kinesiólogos somos profesionales de segunda consulta.
Ya.
Ya. Eso significa que tienen que pasar por un médico sí o sí y que el médico tiene que dar una orden de sesiones, que por lo general siempre dan 10 sesiones. Entonces le dicen, no sé, el médico, usted va al médico, ¿no es cierto? Le dice, tengo tal patología, tal vez le pueden hacer exámenes o tal vez no. El médico ahí definirá lo que él estime conveniente y se le da 10 sesiones de kinesiología. Entonces, con esa orden, con ese papelito de 10 sesiones, usted puede llegar al estadio un día y decirme, necesito hacerme 10 sesiones de kinesiología, y ahí nosotros en adelante hacemos todo el trabajo.
Ya, ¿y la gente es recuperable porque hay ciertas afecciones que son como crónicas?
Es que ahí está la gracia, ¿no es cierto? Por lo general, hay patologías que son crónicas y son de larga data, o sea, nos va a costar mucho rehabilitar, sobre todo las patologías de hombro, que llevan mucho tiempo la gente con una patología de hombro y que no se ve. Gente que lleva años con un dolor de hombro y que jamás se vio y siempre dice, no, es que he dejado, o por el dinero, qué sé yo. Eso obviamente, entre más tiempo pasa entre que empezó el dolor o la molestia hasta que fue a visitar al médico y el médico le mandó a hacer kinesiología, obviamente más cuesta rehabilitar. Hay gente que yo soy, por ejemplo, tengo varias personas en las que yo soy el tercero o cuarto kine que visitan.
Ya.
O sea, llevan años en kinesiología y allá han encontrado un nicho, ¿no es cierto?, de que me han dicho, pucha, acá me siento mucho mejor, puedo hacer los ejercicios bien y todo el tema. Entonces, como le digo, entre más pasa el tiempo, más cuesta al kine sacar esa enfermedad. Por eso hay patologías crónicas como algo de hombro, que son de larga data. La fascitis plantar también llega mucho acá.
¿Cuál es esa?
La fascitis plantar es el dolor que se da entre el talón y la punta, yeah, y los dedos, ¿no es cierto? En la fascia, yeah, en la planta del pie, por así decirlo. Y también gente que lleva años con fascitis plantar y jamás se ha ido a ver. Y llega a mí y quieren una solución rápida. Y yo les digo, ¿cuánto tiempo lleva con dolor? No sé, 2, 3 años. En 2, 3 años, en 10 sesiones probablemente no rehabilitemos completamente, pero sí va a bajar el dolor, va a mejorar la funcionalidad de las personas y la calidad de vida. Ese es como el foco específico de la kinesiología que yo quiero llevar a cabo, que es como que la calidad de vida, antes que lleguen a mí, hasta que después que se vayan de mí o a la última sesión, haya mejorado sustancialmente. O sea, que la persona pueda hacer su vida diaria normal, que la persona pueda dormir bien. Ese es un punto súper específico, porque la gente que tiene patologías crónicas o que tiene enfermedades por mucho tiempo no duerme bien. Y hay estudios, muchos estudios que dicen que si uno duerme menos de 6 horas de un sueño profundo y relajante, probablemente la patología se vaya agravando con el tiempo, es un círculo vicioso, porque no me duele y no puedo dormir, y si no puedo dormir no me puedo rehabilitar, y entonces me duele más y sigo así. Entonces el sueño es súper importante, y ahí es donde se enfoca la terapia, principalmente en lo que le digo yo, calidad de vida. Si una persona no duerme bien, no anda bien en el día.
Estamos acá con Julián Carfilaf, kinesiología popular para todos y todos acá en la comuna de San Joaquín, en el estadio municipal ahí que está en Carlos Valdovino con
la Sierra, industria.
Con la industria, con sí. Sierra Viana, que está el,
sí, por ahí, por ahí.
Pero cerca. Oye, y hay mucha gente también que está en lista de espera en los diferentes consultorios de la comuna, ¿también pueden concurrir?
Sí, ahí tenemos un programa específico. Kinesiología popular funciona de 9 a 1. Ya, yeah, es una kinesiología abierta a todo público, a todas las comunas, y que tiene un valor muy bajo de sesión, ¿no es cierto?, de la rehabilitación. Después en la tarde, yo sigo estando ahí mismo, pero ahí hay otro programa, que es un programa de apoyo a los consultorios, principalmente el Sor Teresa y el San Joaquín, donde ellos me envían gente de su lista de espera y se atiende. O también a gente que tenga su orden de kinesiología, ¿no es cierto?, del médico tanto particular o del médico del consultorio, y esté en la lista de espera de algún consultorio, también se puede acercar al estadio, de nuevo, entre las 2 y las 8 de la tarde, ¿ya? y ahí también se le puede atender.
¿Existe alguna forma de prevenir estas lesiones musculoesqueléticas? Porque me imagino que muchas están relacionadas con malos hábitos de postura, con, no sé, con andar como encorvado, tal vez.
Sí.
¿Cómo se puede evitar?
Hay varias cosas. Primero, la calidad de vida que uno tiene en la persona es súper importante. Si una persona no hace deporte constantemente, si no duerme bien, si no descansa lo suficiente, y aparte de eso le agregamos una mala nutrición, que también es un factor, es preponderante.
Oye, estamos mal acá en Chile.
creo que bajamos al nivel 2 del país con más obesidad.
Sí, estamos muy obesos. Todos.
Así que eso es un punto súper preponderante para tener patologías musculoesqueléticas, a pesar de que suene extraño, pero la nutrición y el mal dormir, el no descansar, es súper preponderante. Otro tema súper importante es la ergonomía que tengo en mi lugar de trabajo. Ya, no sé, personas que trabajan sentadas en un escritorio todo el día tienen que tener la silla adecuada a un nivel, ¿no es cierto?, una postura adecuada, el computador a cierta altura, ya, y si paso escribiendo todo el día, obviamente, no sé, pues, algo que me haga sobrepeso en la zona de las muñecas, de los dedos, hacer pausas activas entre medio de mi trabajo de 10, 15 minutos, donde haga un poquito de movilidad, donde haga un poquito de elongaciones, y así se evita. Si no, vamos a terminar igual que todas las personas con tendinitis, muchas con síndrome del túnel carpiano, principalmente la gente que escribe mucho o que ocupa mucho las manos, las costureras, que acá en San Joaquín hay mucha gente que trabaja en costura principalmente y que siempre termina con problemas de manos, de codos, de muñeca, ¿no es cierto? Porque tienen una mala postura, porque su puesto de trabajo no es adecuado para ellas. Imagínense un puesto de trabajo, no sé, una empresa donde trabajan 20, 30 personas, tienen todas las mismas sillas, todas las mismas mesas, a la misma altura, y hay una persona que mide 1,80 y una persona que mide 1,40 o 1,50, ¿no es cierto? Mujeres bajas. Obviamente que eso afecta porque la de 1,80 a lo mejor tiene que estar siempre encorvándose para trabajar, mientras que la mujer que mide, no sé, 1,40 y tanto, 1,50, siempre tiene que estar levantando las manos a lo mejor a la misma altura de los hombros para trabajar. Entonces eso obviamente en la semana no afecta, pero ¿qué pasa si vamos meses trabajando así? ¿Qué pasa si vamos años trabajando así? En algún momento obviamente eso va a afectar. Entonces, como les digo yo, la ergonomía del lugar de trabajo, o sea, la habituación ideal al lugar de trabajo es súper preponderante para evitar las lesiones.
O sea, sería un punto a considerar para poder prevenir.
Exactamente. ¿Eh?
Porque es evitable que nos podamos enfermar de esta o adquirir estas patologías, ¿cierto? Porque son patología adquirida como una enfermedad, ¿cierto? Exacto. Sino que tienen que ver solamente con temas posturales.
Es algo, no son patologías agudas, podríamos llamarlo. No es un golpe directo que me llegó, no es que me torcí el tobillo, no es que me caí.
Ya.
Que lo llamamos patología aguda, sino que son patologías de características crónicas, ¿no es cierto?, donde el mismo movimiento repetitivo durante meses o años me va a llevar a una lesión.
Perfecto. ¿Hay un alto componente de conciencia social de tu parte? Porque siempre me dices que siempre quisiste estar acá en la comuna de San Joaquín, tienes tus raíces en la población La Legua. Y bueno, y haces tu trabajo acá en esta comuna. Ahora, tú eres un profesional, perfectamente también podrías desempeñarte, ¿cierto?, en otros lugares, tal vez, o hasta con más lucas, me imagino, una de esas, pero hay una apuesta tuya por permanecer acá en la comuna.
Yo igual trabajé en otros lugares, trabajé mucho tiempo en Maipú, en gimnasio, tenía la posibilidad de abrir una consulta en Maipú hace un tiempo atrás, pero siempre quise trabajar acá en San Joaquín. Primero, uno es probablemente la gente que va a la kinesiología popular y la gente que va a la otra kinesiología de los consultorios, es gente que yo la veo en la calle, es gente que yo la veo en la feria, ¿ya? Entonces me conocen, se sienten diferente cuando me ven, se sienten muy diferente cuando yo les digo, yo soy de acá, mi papá es tanto y lo conocen, o mi tío es tanto, toda mi familia ha sido feriante, la mayoría vende ropa americana en la feria, así que además que me deben conocer por ahí. Entonces la gente siente una cercanía diferente a que venga otra persona y le haga la terapia y a lo mejor no tengan ese feeling, ¿no es cierto?, de que la otra persona no conoce la idiosincrasia de la persona que vive en San Joaquín, no sabe lo que vive. Entonces, Aparte de la kinesiología y hacer como el ejercicio o poner la corriente, uno tiene que tener otras características más personales y más como de psicólogo, por así decirlo, en el sentido de que uno sabe lo que está viviendo la gente, uno sabe cuál es el perfil de personas que viven en San Joaquín, principalmente de los barrios donde vive, ¿no es cierto? Porque, como le digo, yo recibo mucha gente de acá, de cerca de departamental, ¿no es cierto?, de barrio vecinal, y mucha gente de la población La Legua, de la población La Pinto y de la población Chile. Ese es como mi fuerte de personas, y de la Sumar y del Pinar. Esos son como el fuerte de personas que llegan a mi consulta. Entonces, yo siendo como vecino de ellos, yo conozco la vida de barrio y sé a lo que se atienen en relación a más que nada de su lesión, sino que también de cómo viven ellos. Entonces uno siempre es un poco más empático en esas cosas y a la gente como que también le gusta eso, ¿no es cierto? De sentirse como comprendidos, porque no solamente una persona viene por una patología de hombros, sino que también, no sé, por cualquier cosa, que en la esquina hay peleas, que el vecino no se lleva bien con la vecina y cosas así, todo eso afecta a la vida y uno lo puede entender porque uno vive acá, entonces lo conoce y lo sabe bien cómo afecta esas cosas a las personas.
Oye, recién dijiste oponer la corriente, ¿a qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué es una máquina?
Sí, es una máquina que se llama TENS, que es una electroestimulación, ¿ya?, que se pone la corriente, que, digo, la gente dice la corriente o la hormiguita, ¿cierto? Que es una electroestimulación que ayuda a disminuir el dolor, ¿no es cierto? Se cree que es como esa corriente se creó pensando como cuando uno se pega y se hace nanay, por así decirlo, cuando las mamás y el dolor baja un poco. Ya, la corriente tiene como algo similar a eso. Colocar esa corriente específica a tal volt, a tal amperaje, en el lugar del dolor, reduciría la cantidad de dolor a nivel central. O sea, al cerebro llega primero la estimulación de eléctrica antes que el dolor. Entonces, el cerebro entiende la estimulación eléctrica y camufla el dolor un poquito. La electricidad camufla el dolor. Así que por eso a la gente le gusta harto y anda bien, funciona harto.
Oye, ¿y ahí tú cuentas con todos los elementos para que la gente pueda tener una óptima recuperación? ¿Tienen máquinas? ¿Tienen, no sé? Cuéntame de cómo es la infraestructura con la cual trabajas.
Ya, nosotros en la parte de kinesiología trabajamos en la sala de musculación del Estadio San Joaquín. Entonces tenemos una salita de kine donde tenemos 2 a 3 camillas, donde ahí hacemos todo lo que a lo mejor masoterapia, lo mismo de la electricidad, algunos ejercicios que debamos hacer en esa zona. Y después cuando las personas van aumentando o avanzando en su rehabilitación, las pasamos al gimnasio propiamente tal, donde contamos con 3 trotadoras, 4 elípticas, 4 bicicletas, 3 máquinas multifuncionales, un juego de mancuernas completo, un juego de barras completo, banda elástica y, no sé, un juego de 20 a 30 colchonetas. Entonces es un espacio de casi 100 metros cuadrados, un poquito más diría yo, donde tenemos toda disposición para la rehabilitación de las personas. Yo soy, aparte de kinesiólogo, yo hace poquito me titulé de magíster en fisiología del ejercicio. Entonces yo tengo la escuela de que todo o casi todas las patologías se resuelven, uno, conversando con las personas, pero también haciendo mucho ejercicio. Las terapias como más pasivas, como lo mismo que te decía yo, de la corriente o del masaje, ayudan, pero no son la causa final de la rehabilitación. Y para mí el ejercicio, principalmente el ejercicio, es una de las cosas que cambia la vida de la gente. Ya, hacer ejercicio fortalezco mi musculatura, me hago más fuerte, pero además libero opioides y la gente se va mucho más contenta y relajada a su casa. Así que para mí el ejercicio es el fuerte. Y ahí creo que estamos en un lugar muy, muy bien equipado para hacer lo que yo tengo siempre en mente de hacer.
Está notable. Así que toda la gente que lo requiera, ahí tiene que ser por derivación, ¿cierto?
Sí, siempre tienen que estar derivados por un médico, ¿no es cierto? Que les diga, usted tiene que hacer sesiones de kinesiología y ahí lo esperamos con los brazos abiertos.
Perfecto. ¿Qué más te gustaría decirle a la comunidad que nos está escuchando o que te está viendo a través de nuestra emisión por Facebook Live, en el sentido de que, no sé, se cuiden, que concurran, ¿qué le podríamos recomendar a la gente?
Quiero plantear algo súper importante para mí, que es como acerca del rol del kinesiólogo en general y el rol que está tomando el kinesiólogo en la actualidad. siempre se ha visto como el kinesiólogo, la persona que hace ejercicio, o mucha gente lo ve como el que aprieta los pechitos de las guaguas, de los viejos, ¿no es cierto?, para sacar la flema, de las personas adultas mayores para sacar la flema y todo eso. Pero hay un rol súper importante que está creciendo mucho actualmente, que es el rol del ejercicio físico para cuidar las patologías crónicas. Chile es un país donde las patologías crónicas y la obesidad ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Me refiero a patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad también puede ser, y donde el kinesiólogo, si es que no lo está haciendo ahora, por lo menos en un par de años más, va a ser un pilar fundamental para disminuir estas características de la población, y principalmente ejerciendo el rol de la actividad física y el ejercicio físico. ¿Por qué digo esto? Porque los estudios nos señalan actualmente que el ejercicio físico, que hacer ejercicios de fuerza y aeróbicos como andar en bicicleta, caminar, no sé, es más efectivo que la terapia farmacológica. Ya a la mayoría de la gente que la diagnostican con diabetes o con resistencia a la insulina, inmediatamente se les da metformina, que es un fármaco para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Pero no se les informa que si ellos hicieran, no sé, 30 minutos de ejercicio físico al día, su patología se podría controlar, incluso disminuir, incluso acabar. Ya, si es cuando nos tomamos con personas con resistencia a la insulina o con una prediabetes, que se llama. Ya, cuando son diabéticos, nosotros perfectamente podemos controlar a la persona con solo ejercicio, sin la necesidad de tener fármacos. Ya, entonces, yo les llamo a la gente que vayan a kinesiología popular, que tengan diabetes, que tengan hipertensión y que tengan dudas sobre lo que estoy comentando, que vayan hacia allá, que podemos conversar, que se puede hacer un plan de entrenamiento guiado por un kinesiólogo, ¿no es cierto? Y que para eso no necesitan derivación médica. El ejercicio físico hasta el momento es de primera consulta. Yo quiero hacer ejercicio y puedo ir, ¿ya? Ya. Así que perfectamente cualquier persona que tenga dudas sobre esto, me puede escribir a Kinesiología Popular en el Facebook o ir directamente al gimnasio del que está dentro del estadio y podemos conversar acerca de esto y dar una solución a sus patologías crónicas, tanto crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión, o como las patologías musculoesqueléticas. Así que cualquier cosa, estamos abiertos a cualquier pregunta y dudas.
A mí me da la impresión, Julián, de que estamos viviendo una época en la que de menor esfuerzo posible, o sea, de tomar la micro, aunque vaya, no sé, por 5 cuadras más allá, o tomar el Uber, o el otro día fui acá al Santa Teresa, al dentista, y claro, hay gente joven y esperando el ascensor para bajar al primer piso. Entonces uno dice, oye, como que la política del menor esfuerzo está como bien presente en una parte importante de la población, de no justamente evitar caminar o andar más rápido, incluso pegarse un trote para alcanzar la micro. A mí me da la impresión a veces eso.
Sí, no, da la impresión y es así, ¿no es cierto? La gente quiere la solución rápida, la pastilla mágica que te solucione todos los problemas, y eso no es así. O sea, las patologías crónicas, como te decía yo, son cosas de años que llevo haciendo las cosas mal. Entonces la gente quiere una pastilla para solucionar ese problema. Y no puede ser así. Hay que darle esfuerzo y enseñarle a la gente que la actividad física, que el comer bien, que el dormir bien, son claves en la vida diaria. Si yo no lo hago así, voy a terminar con una patología de hombro, voy a terminar con diabetes, voy a terminar con hipertensión, y al final me va a dar, no sé, un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces, obviamente, como le decía yo, la gente vive en la inmediatez de la querer la pastilla mágica, pero realmente las cosas no son así y necesitan esfuerzo.
Sí, no todo se soluciona con una pastilla. Exacto. Oye, saludos para Gerardo Miranda, saludos desde Puente Alto, fiel a la radio San Joaquín, acostado con faringitis, ¿eh? Me dice ahí nuestro fiel auditor. Y tenemos ahí a un auditor que está en la línea que quiere hacer una consulta. Está don Juan Rivas. ¿Cómo le va, don Juan?
Bien, pues. Aquí estamos.
¿Cuál es su pregunta?
Mire, yo tengo 49 años. Soy una persona minusválida. Yo siempre he estado con kinesiólogo, así. Mi pregunta a la edad más, a los 60 años, lo que tengo yo voy a repercutir, algo así.
¿Qué tiene principalmente?
Yo tengo parálisis.
¿Parálisis? ¿Tuvo un accidente cerebrovascular?
No, quedé así por meningitis.
Ah, ya, ¿cuándo era niño?
Cuando era niño.
Ah, súper.
Era un guagua yo.
Ya, partiendo diciendo que usted tiene una discapacidad y no una minusvalía. Ya, usted no es minusválido frente al resto, sino que simplemente tiene una capacidad diferente.
Claro.
Obviamente que si tenemos en cuenta de que si usted tiene una discapacidad, a lo mejor no se puede mover como el resto, pero dentro de sus capacidades debería hacer algo, ¿no es cierto? No sé si podrá mover bien las manos, bien los pies.
Yo salgo a caminar a veces.
Ya, ¿y bicicleta? ¿Puede andar en bicicleta?
Mire, lo que pasa es que cuando era chico y no andaba, yo anduve en bicicleta.
Ah, ya.
Y ahora que hace andar solo, debo andar en bicicleta por el asunto de caerme, así.
Sí, lo entiendo perfectamente.
Sí.
Mire, hay que buscar la alternativa, hay que buscar las formas que, ¿no es cierto?, que usted se pueda mover por lo menos unas 3 a 4 veces a la semana, que pueda hacer ejercicio por lo menos entre media hora, una hora, 3 a 4 veces a la semana, ¿no es cierto?, para que esa inactividad que está teniendo usted no se vea afectada a lo largo. Independiente de que tenga las capacidades que tenga, la diabetes y la hipertensión la puede tener igual en un tiempo más. ¿Cómo yo la prevengo? Haciendo deporte y comiendo bien. Ya, eso es lo principal. Y dentro de las características, por ejemplo, caminar, si es que yo le doy, no sé, digo, hoy día voy a caminar 20 minutos a tal velocidad, por tantos lugares, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer 3 veces a la semana, eso ya es un deporte, o sea, eso ya es un ejercicio para usted. Entonces tiene que entenderlo así. Voy a tener una bicicleta estática o una pedalera y la voy a hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. Eso también es un ejercicio para usted. Así que hay que adaptar el cuerpo, hay que adaptar las formas que tenemos alrededor nuestro para que nos podamos ayudar y para prevenir las enfermedades crónicas.
Ya, claro, es lo correspondiente. Ya, pues, muchas gracias.
No, gracias a usted por la pregunta.
Y todo lo que dijo, a mí me pasó todo lo que yo estuve con kinesiólogo en una escuela, y él porque me enseñó a andar, porque a mí me dijeron los médicos que yo no iba a andar.
Ah, ya, qué bueno. Entonces ahí agradecer al kinesiólogo que lo ayudó, ¿no es cierto?
Sí, pues,
por esa labor que al final es una vocación, ¿no es cierto?
Sí, don Waldo Gutiérrez.
Ah, súper. Saludos a don Waldo.
Muchas gracias, Juanito.
Ya, listo.
Que esté muy bien.
Chao.
Bueno, si algún auditor o auditora quiere hacer alguna consulta, que nos llame ahora, ¿cierto? O después tenga que ir ahí al estadio, sí, a hablar con Julián, ahí al 22-512-0014. Entonces, todos invitados e invitadas para ser parte también y poder beneficiarse de esta rama de la medicina, que es la kinesiología, y a la cual tú le das este sentido. Además que es kinesiología popular al alcance de todos, porque es gratis.
Sí, en la tarde es gratis, y ¿ya?, para la gente que se atiende los consultorios y que tiene ciertas características, como edad entre los 15 a los 64 años y que tengan patologías musculares y que ojalá tengan FONASA, ¿ya?
¿Ya?
Y a la gente que no cae dentro de estos criterios, se abre lo que es la kinesiología popular en las mañanas,
¿ya?,
donde el valor es de 3.000 pesos por sesión.
Ya.
Ya, entonces, obviamente que es mucho más barato que, no sé, cancelar los 10.000 a 15.000 pesos que piden en un centro privado, o incluso más. Entonces, la idea siempre fue que la gente por lucas nunca se quedara en la casa y dijera, yo no me puedo rehabilitar porque no tengo lucas, ¿cierto? A lo mejor incluso hemos becado a gente en la kinesiología popular que no cabe dentro de las características de la kinesiología gratuita de las tardes, y que no puede venir en las tardes y que va en las mañanas y se beca, ¿no es cierto? Se le hace un descuento y todo eso. Pero como le digo, de la tarde, ¿no es cierto?, la kinesiología gratuita de los 15 a los 64 años con patologías musculoesqueléticas, ¿ya? Ojalá derivados por un médico del consultorio, y que ojalá tengan FONASA y que hagan deporte. Es súper importante que hagan deporte, que hagan ejercicio. La gente que no cae dentro de este criterio se puede atender en las mañanas con un valor de 3.000 pesos por sesión.
Perfecto. Julián, agradecido por la visita acá a la Radio San Joaquín para conocer más de esta iniciativa importante que hay acá en nuestra comuna y que estoy seguro que le va a servir a mucha gente. Así que eso será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias por la invitación para dar a conocer el proyecto.
Muy bien. Ya pues, usted no se vaya de la sintonía porque tenemos ahí más mañana comunal en el 107.9. Así que una pausa y ya estamos.
A continuación, en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, presentamos Enfoque de Género.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, estamos en el espacio de Enfoque de Género y hoy tenemos una nueva historia, una nueva cápsula radial donde... quizás usted se sentirá identificado, pues muchas veces nosotros hemos observado estas situaciones, quizás desde la vereda al frente o protagonizándola. Vamos a escuchar y luego comentamos y hablamos un poquito de aquello.
Ya pues, Alberto, ¿te puedes apurar, por favor?
Sí, momento, tengo que arreglar.
Ay, tú y tus excusas. Ya pues, me aburro.
Entonces venga a ayudarme.
¿Estás loco? Voy a quedar toda sucia.
Bueno, ¿y qué tiene? A mí me gustas cochinita.
Ah, sí, como tú eres cochino, te encanta eso, ¿cierto?
Listo, era la última.
Ya, córrete, córrete para allá. Mira, yo voy a conducir, porque si conduces tú, vamos a llegar mañana, seguro.
Oye, ¿y te tincaría ir donde mi mamá?
¿Donde tu mamá? Ah, no. ¿A qué? A escuchar cómo tu vieja habla y habla, ni siquiera te reconoce, Alberto. No, qué fome, ¿qué vamos a hacer?
Vamos.
Ya? No, no, ¿me entiendes acaso? Me aburro, es incómodo, feo, siempre está hediondo, ¿no? No tengo ganas de ir.
¿Dónde vamos entonces?
Vamos a ir a la casa de Javier.
Ajá.
¿Qué vas a hacer, berrinches? Mira, si tú te incomodas porque hablan de cosas que tú no sabes, es cosa tuya. No es mi culpa que la universidad la hayas conocido por fuera, Alberto.
No, si lo decía porque me gustaría que estuviéramos solos, nos hace falta quizás.
Ay, ¿qué nos va a faltar? Mira, el máximo de felicidad que me das tú es de 10 minutos. Eso lo podemos hacer incluso en el auto. ¿Para qué era un lugar especial por 10 minutos? No seas ridículo, Alberto.
¿Tú me amas?
Ay, pucha, que te pones latero, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Vamos a empezar con eso de nuevo? Mira, vamos a buscar a la Valentina el cumpleaños y de ahí...
¿Y de ahí qué?
Nos vamos a la casa mejor. Yo no tengo ánimos de salir.
¿Estás segura?
Sí, estoy segura. Por más confianza que uno tenga con su pareja, ¿corresponde tratarlo así? ¿Es una falta de respeto lo que hace ella con él? ¿Es violencia de género insultar y denostar? ¿Por qué él no dice nada?
Y estamos de regreso, ya escuchamos la historia de esta pareja donde ella es la maltratadora, la que ejerce la violencia psicológica en su pareja. Generalmente cuando esto sucede en la calle nosotros nos quedamos pegados, mirando, observando o escuchando cómo esa relación de algunas parejas o el uno se pregunta por qué se tratan así. ¿Por qué esa forma de relacionarse cuando estamos desde la vereda al frente o cuando somos los protagonistas? ¿Es normal un tipo de relación así? ¿Ustedes han observado parejas, pololo, en que la comunicación sea de esa forma? ¿Qué consideran ustedes? ¿Está bien la posición de ella o de él? ¿El quedarse callado, sumiso, sin decir nada, sin decir lo que le molesta? Generalmente el maltratador se excusa y llega a ese momento de arrepentimiento y dice, ah, pero lo dije sin querer, lo hice sin pensar, por favor olvida lo que te dije o olvida las denostaciones que han surgido y que son frecuentes y muchas de ellas son en público. Y realmente, aunque sean palabras y aunque esté esa frase que dice las palabras se las lleva el viento, yo no lo veo tan así. Hay palabras que hieren, que avergüenzan y sobre todo cuando es en exposición frente a los demás, frente a la familia, un hijo, amigo, en fin, en lugares públicos. El maltrato psicológico en la pareja es un tipo de violencia que nosotros deberíamos reconocer y es el más generalizado y sobre todo el más normalizado. Ah, no importa, lo dijo sin querer y uno excusa generalmente cuando por vergüenza, en fin, por modelos que están impuestos en la sociedad a seguir una conducta, un matrimonio. Pero este tipo de violencia apenas detectable, difícil de probar, porque es un, aunque su poder es lesivo, pero infinitamente superior al de la violencia física. Mucho más obvia y donde la víctima acaba por tomar medidas para defenderse o protegerse. Y tiene una destrucción segura que es la autoestima de la víctima. Y ese es su mayor poder de agresión, la progresiva anulación de la persona maltratada, quien ya duda incluso de su propio valor como ser humano. La desvalorización y la culpa son los protagonistas emocionales de un fino trabajo de distorsión de la realidad donde la persona llega a creer que lo merece. ¿Quién la va a querer así? ¿Y qué es el precio que debe pagar por haberse equivocado, en fin, por haber cometido algún error y por no asumir el estigma del fracaso que contiene, por ejemplo, un divorcio, claro, separarse, irse de la casa. ¿Cuántas personas que por creencias quizás religiosas, porque no está permitido, por vergüenza, por situación económica, no optan a disolver su matrimonio y a seguir otro rumbo y que es lo más propicio para ellos, ¿cierto? Que es alejarse de esa persona. Pues según los reportajes y según lo que dicen los psicólogos, una persona que agrede es porque quizás no tuvo una buena infancia y quizás vivió constantemente en ese periodo de maltratos y violencia, por lo mismo él vuelve a ese círculo y lo comete con, uno dice, con quien más ama, y así es con su pareja. Ahora, les pregunto a ustedes, si han alguna vez vivido algo así parecido o tienen algún conocido o conocida que haya pasado por una historia así de agresión verbal, de maltrato psicológico. ¿Creen ustedes que es posible salvar una relación en la que hay este tipo de situaciones? ¿Maltrato psicológico? ¿El arrepentimiento es suficiente? ¿O es necesaria una verdadera voluntad de cambio y curación de las heridas? Se los pregunto a ustedes. Bueno, claramente el maltrato psicológico es una conducta perversa y destructiva que ejerce un miembro de la pareja sobre el otro de mayor vulnerabilidad. En la historia ya lo veíamos, ella muy empoderada, bajando la autoestima de su esposo y hablándole despectivamente de acuerdo a situaciones que son íntimas y que podrían resolverse en conjunto y llegar a puntos de encuentro. Ahora, uno podría también decir, si no me parece lo que es mi pareja, entonces, ¿por qué no optar por otro camino y dejarla libremente? ¿Y por qué seguir maltratándola? Las conductas del maltrato psicológico en las que uno se sitúa por encima del otro, dominándola, y este otro progresivamente pierde su sentido de libertad. Es muy importante tener claro este principio, que se trata de una conducta perversa que no debe ser tolerada. ¿Cuál es el problema? Se produce porque desde el principio de la relación, la parte abusada no supo detectar ni poner los límites y por eso se ha visto cada vez envuelta en este tipo de situaciones donde se levanta la voz, donde hay un dominio. Y cuando hay maltrato, son dos las personas que tienen problemas. La persona maltratadora y la persona maltratada. El maltratador puede tener algún tipo de enfermedad mental, pero en la mayoría de los casos suele ser víctima de heridas emocionales profundas de las que quizás ni es consciente. Y muchas veces ha sido objeto de maltrato en su infancia. Todo esto según un reportaje de psicología. Con frecuencia el maltratador viene de una historia pasada, muchas veces desde su niñez, en la que el estilo de relación familiar era tóxico. Las personas repiten, reproducen lo que han vivido en sus años de edad evolutiva y a veces incluso sin ser consciente de ello. Entonces, estas personas no gozan de buenas bases afectivas por diversas circunstancias y por ello son incapaces de amar en un contexto de verdadera libertad y afecto. Y no tan solo lo que escuchábamos en la cápsula radial, sino que también aquellas personas que alejan de las familias, que de a poco lo hacen perder su libertad, sus amistades, empiezan a registrarles el teléfono celular. Hay como personas que se pierden y quieren ser solo uno. Y no, como que pierden esa capacidad de que son dos caminos distintos en donde ambos tenemos trabajo y hay que ser como más libres. ¿o no? Que no perder esa libertad, porque por mucho amor que uno le tenga a la otra persona, uno debe dejar que él tenga su propio camino y sus libertades. Yo les pregunté al comienzo, ¿el arrepentimiento es suficiente como para seguir una relación? Ante alguien que tiende a maltratar, hay que actuar. Los gritos no deben ser permitidos en la relación y el silencio no es siempre la mejor respuesta. Ciertamente, ante golpes, violencia física o sexual, la reacción debe ser firme y si el caso lo requiere, debemos denunciar. Quien soporta de este modo una vez puede volver a hacerlo y aquella persona que maltrata puede volver a maltratarte. Así es que hay que tener conciencia. Y por mucho que existan modelos sociales y veamos parejas felices, en fin, nosotros debemos ver qué es lo más importante para nosotros. Y primero, nosotros debemos sentirnos bien para así poder hacer sentir bien al otro. Muchas veces nosotros detectamos todas estas señales y sabemos que estamos mal y que no es la persona indicada, pues un trato irrespetuoso, dominante, abusivo, no es nunca una buena pareja, nunca un buen compañero, nunca un buen partner. Pero a veces la baja autoestima, el dominio, nos impide a dar ese paso de reconstrucción, de disolver aquello que construimos, pero, porque perder duele, pero hay que tratar de buscar redes de apoyo. Y si usted no tiene familia, no tiene amigos, hay redes de apoyo y en San Joaquín también las hay. Hay servicios que están enfocados para la mujer y también, bueno, si usted, si es hombre, también puede recurrir a algún espacio donde puede buscar apoyo y lograr esa libertad. Libertad esperada para algunos y anhelada. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora, por aquí. En San Joaquín al Día, la comunidad se informa en el espacio de enfoque de género.
Muy bien, de esta manera, amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro noveno programa, San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Hoy día, junto a la presencia de don Pedro Perico Pérez, de la Fundación Pelota de Trapo, que nos dio un importante testimonio sobre esta fundación que realiza una tremenda labor en nuestra comuna de San Joaquín, también en La Pintana y Coronel. Y bueno, gente que vibra, ¿cierto?, con el fútbol, pero el fútbol más allá de la competición, el fútbol que tiene un enfoque social. Después tuvimos la oportunidad de escuchar a Julián Carfilaf, de la Kinesiología Popular de San Joaquín, que funciona ahí en el Estadio Municipal de nuestra comuna, donde entregó amplios detalles de cómo acceder a esta atención de excelencia que se brinda desde tanto la Dirección de Salud como la Corporación de Deportes para las personas que tienen problemas kinésicos. Y finalmente, como cada semana, yo quedo siempre tan mal con estos programas de enfoque de género en los cuales tengo que interpretar siempre al malo, ¿no? Pero hoy día fui una víctima, podríamos decir. Loreto, gracias por tu participación y nos encontramos el próximo miércoles en nuestro último programa, San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Que tengan una excelente tarde. Les acompañó como siempre Jaime Ollaneder Ramírez. Hasta pronto.
Amigas y amigos, hasta aquí llega San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Quedan cordialmente invitados a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 18 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. San Joaquín al Día, la comunidad se informa.